Segunda de Corintios, capítulo 5. Hemos estado viendo en esta tremenda carta de Segunda de Corintios cómo el apóstol Pablo, en este paréntesis que ha hecho doctrinal a partir del capítulo 3, en este paréntesis nos habla el apóstol Pablo de varias cosas importantísimas que vamos a ver esta noche. En la Biblia no tenemos nosotros, realmente cuando se escribieron las cartas y los diferentes libros, no se dividieron en capítulos ni en versículos. Estas divisiones vinieron posterior. Y este capítulo 5, realmente el párrafo en la escritura, empieza en el versículo 16 del capítulo anterior. Entonces, para tener referencia, leamos esto. Dice, por tanto no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo ha estado hablando de que cómo el Señor murió y resucitó por nosotros y cómo incluso Él las cosas que ha estado padeciendo no le da importancia porque tiene su mirada puesta en otras cosas. Y muchas veces nosotros es muy fácil que perdamos esta perspectiva de la vida, que empecemos a poner la mirada en las cosas que nos rodean. ¿Por qué? Pues porque somos personas materiales, somos personas finitas. El apóstol Pablo nos va a hablar aquí de una cosa que sucede con el ser humano, aún el cristiano entregado. Es difícil o nos cuesta trabajo en nuestra naturaleza física realmente ponernos en la perspectiva correcta de que las cosas que vemos aquí son temporales. A veces pensamos que son eternas. Hay gente que vive su vida como si se fuese a quedar aquí por la eternidad. Quieren echar raíces tan fuertes que nadie los pueda mover de allí. Empresarios que hacen imperios pensando que ojalá pudieran quedarse como reyes de la empresa eternamente. Pero vivimos vidas que se van acabando. Y las cosas son temporales. Incluso dice el Señor que no debemos de poner nosotros nuestros tesoros en la tierra porque se corrompen, se los roban, se devalúan. Accidentes pueden venir. Ahora con estos fuegos que hubo acá en California, ¿cuánta gente preciosa, amigos nuestros, hermanos en la fe nuestros, perdieron desafortunadamente sus casas? A muchos el Señor los libró milagrosamente. Pero si alguna persona tenía su confianza en esas cosas, ¿se imaginan? Se acabó. O sea, no tenemos nada seguro. Vivimos tal vez en un país en donde hay un poco más de seguridad, tal vez en una zona donde hay más seguridad, pero dice el Señor, las cosas te las pueden robar, se pueden echar a perder, se pueden corromper por, ya sea por el fuego, por el óxido, por el orín, o el hollín, o por lo que sea. Se va deteriorando, lo que está aquí no es eterno, es temporal. Hay una ley científica de la termodinámica que dice que la materia no se pierde ni se crea, solamente se transforma. Se va transformando y en esa transformación se va deteriorando, porque la segunda ley de termodinámica dice que todo va hacia una entropía, se va descomponiendo, se va deteriorando. Es parte de la naturaleza del mundo en que vivimos nosotros. Y nos dice aquí que no pongamos los ojos en las cosas que se ven, o sea, la mirada en las cosas que se ven, y aparentemente suena contradictorio, pero un momento. La mirada no las puedo poner en las cosas que se ven, entonces ¿dónde la pongo? Si los ojos es para ponerlas en las cosas que se ven, los ojos son para ver. Pero nos está hablando de mirar con ojos espirituales, con el entendimiento. Nuestro corazón debemos de ponerlo en las cosas que no se ven. Porque las que no se ven, las cosas espirituales, son eternas. Todo lo que yo hago para el Señor va a permanecer para la eternidad. Todo lo que yo hago en servicio a Cristo va a permanecer para la eternidad, pero aparentemente lo voy a estar perdiendo. Creo que fue Jim Elliot que dijo, no es tonto aquel que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no se puede perder. ¿Cómo? Poniendo la mirada en las cosas celestiales. Pierdes interés en las cosas materiales para ganar las cosas celestiales. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Y si nosotros no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando, y se va desgastando por la naturaleza en que está, sabemos que el de interior se va renovando. Eso lo sentimos cuando nosotros nos acercamos al Señor, nuestro cuerpo se va envejeciendo, va perdiendo su fuerza. Pero cuando nos acercamos al Señor y tomamos de Él vida, nuestro hombre interior se va renovando día con día. Y luego lo que dice aquí el primer versículo del capítulo 5 es sorprendente. Porque dice, porque sabemos que si esta nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El Señor dijo, yo me voy a preparar morada para ustedes allá en la casa de mi Padre. Hay muchas moradas. Si no fuese así, yo no les diría eso. Desafortunadamente, en las versiones, por ejemplo, como la de King James, la palabra morada dice que es mansión. Y algunos dicen, yo tengo una mansión en el cielo, ¿verdad? Voy a llegar allá y el Señor me va a mostrar allí, en la calle Aleluya, esquina con Maranata, ¿verdad? Mira, esa gran mansión de columnas de mármol es tuya. No, no es así. Hay moradas que van a estar allí. Pero el Señor no nos promete una mansión, más bien lo que nos ha prometido, sí, un lugar donde vamos a morar con Él, pero nos está prometiendo aquí un cuerpo que el Señor nos está dando. Ahora, el cuerpo que nosotros tenemos aquí, aquí lo comparan en el versículo 1, dice, con un tabernáculo, o sea, una tienda de campaña. Y la morada que el Señor nos está preparando allá es un edificio que no está hecho de manos, eterno en los cielos. Nosotros, por ejemplo, cuando compramos una casa para salir de campamento, una tienda de campaña, tal vez ahí en la etiqueta que compramos va a decir, pues tiene duración de 5 años, ¿verdad? Una cosa por el estilo. Ya sabemos que no va a durar mucho tiempo, aunque las de mejor calidad duran más. Pero ahí de antemano nos dicen cuánta duración tiene. Cuando construimos una casa es algo más duradero. No obstante, nuestras casas, no importa el material que les pongamos, se van a deteriorar también. Aquí en Estados Unidos, por ley, en todo el país las casas tienen que ser de madera, con tabla roca y un poco de concreto, por si causa de los sismos, por ley. Pero en otros países las construyen de concreto, tal vez duran un poco más. Algunas construcciones antiguas que conocemos han durado mucho tiempo, pero se han deteriorado también. Y esos monumentos y reliquias que han quedado allí, los tienen que seguir retocando y reforzando porque se han deteriorado. No obstante, duran más que una tienda de campaña. Aquí dice que nuestro cuerpo es una tienda que ya tiene un plazo de vida. ¿Y cuál es el plazo de vida que Dios nos ha dado? Bueno, en la época de Adán hasta Noé, vivían en un promedio de 900 años antes del diluvio. Pero el Señor dijo en el capítulo 6 de Génesis, el corazón del hombre, el designio del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Hay mucha violencia y mucha porquería, mucha pudrición, mucha perversidad en el mundo, y el deseo del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Por lo tanto, yo no voy a pelear con el hombre. Mi espíritu no va a estar contendiendo con el hombre para siempre. Le voy a recortar la vida y sus años no van a ser más de 120. Bueno, hay algunos que han logrado vivir un poquito más. 125, yo escuché de un señor. Una tribu que dicen que en África, en el norte de África, que encontraron que tenían un promedio de vida de 160 años. Porque comían la almendra que está dentro de la semilla del albaricoque o chabacano, como le decimos en México, apricot le dicen en inglés, que contiene vitamina B17 en alta concentración. También se encuentra en la semilla de la manzana. Y por esta semilla que comían ellos, tenían morralitos que la van comiendo, pensaban que por eso tenían esa longevidad de vivir hasta 160 años. Bueno, si eso es así, de cualquier manera, ahí se les acaba el tiempo de vida. El tiempo de vida de este tabernáculo es, dijo el Señor, 120 años, poquito más, poquito menos, pero hasta ahí acabó el asunto. Pero lo que el Señor tiene preparado para nosotros es una casa. No una casa como las que construimos nosotros acá. Es una casa no hecha de manos, pero tiene otra característica. Es eterna en los cielos. No le pasa nada. No se desgasta, no se envejece. Así que nosotros mientras estamos aquí en este tabernáculo, ¿qué nos sucede? Dice el versículo 2, por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahora, es una tristeza pensar cuando una persona muere, ¡ay! Estaba tan joven, tenía toda su vida por delante. ¡Ay! Se murió. Había mucho que hacer para el Señor. En medio de su ministerio floreciente murió. Mi hermano murió cuando tenía 41 años. Yo que me acuerdo que un pastor, que amigo mío, con bastante desatino, dijo, ¿y por qué sería que se le olvidó? O sea, tal vez ya el Señor no lo necesitaba más. Pero el Señor nos lleva en el momento que estamos listos. Y no es un motivo de tristeza para un cristiano el morir. Para uno que no es cristiano, motivo de mucha tristeza. Porque ha pasado a una eternidad indeseable. Así como vamos a tener una morada eterna, un cuerpo eterno, que no se muere en el cielo, la persona que se va a la condenación, se va a una condenación eterna. Yo no sé si va a ser el mismo tipo de cuerpo que va a tener el que esté en el cielo o no, pero lo que sí sé, la Biblia dice que es eterno. Y va a poder sufrir los tormentos. Ahora alguien puede decir, pero ¿por qué un Dios de amor haría una cosa así? Mira, cuando alguien pregunta por qué Dios, yo no puedo dar la respuesta. Hay muchas cosas que yo no puedo responder por Dios. Lo que dice es que es un Dios de amor que ha dado a su Hijo a morir por nosotros. Y aquel que rechaza esa dádiva, está rechazando lo que a Dios más le costó para comprar la salvación de nosotros. Así que, mientras estamos en este cuerpo, y se va desgastando esta tienda de campaña, este tabernáculo, se le empieza a hacer un hoyito por acá, se una rasgadura por allá, se le bota una estaca, al rato empieza a metérsele la lluvia por encima, y dice uno, oye, pero no nos gusta, ¿a quién le gusta envejecer? ¿A quién le gusta enfermarse? ¿A quién le gusta empezar a tener achaques en el cuerpo? No. Gemimos no queriendo, dice aquí, ser hallados vestidos y no desnudos. Ahora, esto aquí, hay un paréntesis aquí, que pudiéramos hablar de, bueno, ¿cómo, qué sucede con la persona cuando muere? La Biblia habla de una resurrección que va a venir en el futuro. La resurrección de los muertos. Según nos dice 2 Tesalonicenses, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿van a resucitar en el día postrero? ¿O ya están con el Señor con un nuevo cuerpo? Hay dos posiciones doctrinales. Unos que dicen que la persona en cuanto muere inmediatamente está, el cristiano pasa a la gloria y está con el Señor. El Señor ya le dio su cuerpo nuevo y está con el Señor. Y el que no es cristiano muere y se va al infierno, al Hades. Y está allí también preparado para ser juzgado en el día del juicio. Para el que no fue escrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. De acuerdo a lo que nos dice en el libro de Apocalipsis. El asunto aquí es que las dos posiciones pueden ser correctas. Yo no quiero ni estoy tratando de hacerlas que coincidan. La Biblia nos habla de las dos situaciones. Lo que sí debemos de pensar es que nosotros estamos en una dimensión de tiempo aquí mientras estamos parados en este planeta que es diferente a en otras galaxias. Ustedes saben que según la ley de la relatividad, ¿verdad? El tiempo corre en diferentes formas en diferentes partes de la galaxia. Dios, en el mundo eterno en donde Él está, está fuera del tiempo. Para Él, dice la Biblia, un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Hablando de la relatividad del tiempo, para el Señor ya tiene, es como ver un desfile. Estamos viendo el desfile, estamos viendo primero pasa la primera flota y luego pasa la banda de fulano de tal, ¿verdad? Como el desfile de las rosas que sucede aquí en Pasadena cada año, ¿verdad? Pero si tú estás con un celular parado en una esquina y tu amigo te está hablando de la siguiente esquina, tú le puedes decir, ah, va a pasar ahora la flota de los bomberos. ¿Cómo sabes? Porque yo ya la vi pasar. Y tú apenas estás viendo la flota de, no sé yo, el carro fulano de tal. Yo ya lo vi. Y apenas en tu lugar apenas te va a pasar. Porque está en ese momento, digo, yo estoy parando en un momento, en un punto, estoy viendo pasar las flotas una por una. Pero si me subo a un helicóptero, veo todas las flotas de un golpe. Y el Señor está en el helicóptero. Y ella vio el tiempo completo, está fuera del tiempo. Ahora, ¿qué sucede con una persona cuando muere? No sé. Tal vez el tiempo pasa, puede pasar que de un momento muere y ya está presente con el Señor. Y es el momento donde está con todos los demás que conoce. No sé yo eso. Nadie lo puede saber. Y sería absurdo debatir por estas situaciones, ¿verdad? Lo único que sí sabemos es que al estar ausentes del cuerpo, estamos presentes con el Señor. No nos vamos a un limbo. No nos vamos a un lugar donde estamos en una espera ahí y nos están dando unos buenos sandwichitos y un buen café mientras esperamos encontrarnos con el Señor. Estamos presentes con el Señor en el momento que muramos, ¿verdad? Y no vamos a ser desnudos tampoco, sino vamos a ser revestidos de un cuerpo diferente, de un cuerpo nuevo. Ahora, un detalle. ¿Cómo va a ser el cuerpo que vamos a tener en el reino de los cielos? Mucha gente discute sobre este asunto. Algunos dicen, bueno, que serán los mismos elementos. Ya vimos en el capítulo 15 de Primera de Corintios que es absurdo pensar que vamos a tener los mismos elementos que tenemos aquí. Yo tengo un cuerpo aquí que está diseñado para este planeta. Allá voy a tener un cuerpo diferente que va a estar diseñado para aquel momento. Pero no pensemos que vamos a heredar los mismos elementos, 17 elementos de los cuales estamos formados, porque entonces tendríamos un problema, ¿verdad? Cuando yo me muero, me comen los gusanos se mueren, se los chupa la planta, llega una vaca, se come la planta, a la vaca la matan, ¿verdad? Y venden la carne, y luego tú vas a McDonald's y te comes una hamburguesa, y en el día del juicio, ¿a quién le corresponde los elementos de esa carne? ¿Verdad? No va a ser la cosa así. No va a ser la cosa así, sino que vamos a tener un cuerpo diferente, un cuerpo nuevo. Yo escuché una vez a un predicador, era un joven bastante bien parecido, ¿verdad? Y dijo, cuando resucitemos, vamos a estar tal como estamos así. Nos vamos a parecer tal como estamos así. Yo voy a tener el mismo aspecto. Y yo, bueno, porque no eres feo. Si no, no estarías pensando igual. No pensemos que vamos a parecernos como somos aquí físicamente, ¿verdad? Sabemos que el cuerpo, yo tendría algunas quejas, señor, ¿verdad? No sé. No, lo que sucede es que el Señor allá nos va a dar un cuerpo como a Él le place, dice la Escritura, ¿verdad? Y va a ser un cuerpo hermoso, va a ser algo que nosotros no tenemos idea de cómo va a ser, pero va a ser algo glorioso. Así que no vale la pena discutir ni hablar sobre esos temas porque no los sabemos. Lo que sí sabemos es que gemimos porque queremos ser revestidos. Y dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Nosotros, mis amados, estamos gimiendo porque nos estamos envejeciendo. Porque tenemos enfermedades. Porque nos asustamos cuando el médico nos dice esto, nos dice aquello. Pero mientras estamos en este conflicto que estamos gimiendo, el Señor dice, mira, para que sepas que lo que yo te estoy prometiendo es cierto, ya te di un depósito, mi Espíritu Santo. Te he dado las arras del Espíritu Santo para que tengas una garantía. Y ese es como un depósito cuando alguien va a comprar algo, cuando alguien va a comprar un auto, va a comprar una casa. ¿Realmente está usted serio en comprar este asunto? Sí, déjeme un depósito aquí. El Señor ha dicho, yo estoy en serio cuando te estoy diciendo que te tengo una morada allá en el cielo y el depósito de que tú vas a estar conmigo es mi Espíritu Santo en tu corazón. Qué glorioso, ¿no? Saber que el Espíritu Santo está en nosotros como un depósito, no solamente para ayudarnos aquí a caminar el camino, claro que eso es lo que está haciendo, para darnos vida, que esas son cosas vitales y súper importantes en nuestra vida, pero un detalle más que es un depósito de parte de Dios. Diciendo, es mi garantía de que tú vas a estar conmigo en el reino de los cielos. ¡Wow! Entonces dice aquí también, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahora, ¿qué quiere decir eso que estamos, mientras estamos aquí, estamos presentes en el cuerpo, pero estamos ausentes del Señor? Solamente no quiere decir que no le estamos sirviendo, no quiere decir que no tenemos contacto con Él. Claro que tenemos contacto con Él. El Espíritu Santo mora en nosotros, lo acaba de decir, y el Espíritu Santo es la presencia de Dios. Pero cuando dice que estamos ausentes del Señor, es que no estamos con Él en la gloria. ¿Se imagina lo que es estar con el Señor en la gloria, donde no hay frío, donde no hay calor, donde no hay llanto? Es más, dice el Señor que le enjugará toda lágrima. En el momento que queramos llorar por alguna cosa, el Señor va a estar allí. ¿Qué pasa? Imagínense ustedes. Entonces, ¿qué sucede? Estamos ausentes del Señor porque andamos por fe. No le vemos. A veces no le oímos. Claro, tenemos su palabra. El Señor nos habla cuando tenemos nuestro momento de devoción. Nos habla como te habló a ti, Beatriz, para dándote instrucciones de qué hacer en tu vida, ¿verdad? Hoy en la mañana. Pero la situación es... Normalmente andamos solamente por fe, ¿verdad? Porque no estamos en un contacto así, cara a cara con el Señor. Pero, dice, confiamos que más bien, dice, quisiésemos más bien estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así que aquellos que ya han partido, no nos sintamos mal por ellos. Nos podemos sentir mal por nosotros porque los extrañamos, pero ellos están presentes al Señor. Están ausentes a ese cuerpo que les estaba estorbando ya. Están presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Esto es interesantísimo, porque el apóstol Pablo también dice en Filipenses, y se los voy a leer, hablando de lo importante que es serle agradable al Señor, ausentes o presentes. Dice en Filipenses capítulo 1, versículo 16. Bueno, está hablando aquí el apóstol de ciertas personas que predicaban a Cristo por contienda. Dice, queriendo añadir a mis prisiones, o sea, quieren, predican a Cristo queriendo hacerme mal a mí. Dice el versículo 17, pero el 16, los unos anuncian a Cristo por contienda, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación de la cárcel, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¡Qué tremendo! ¡Qué versículo de esperanza! Para que sepamos, nuestra vida está escondida en la mano de Dios. Y sea lo que suceda conmigo, o por vida o por muerte, yo voy a glorificar a Cristo. Pero esa es la decisión que tenemos que tomar nosotros, como dice el apóstol Pablo aquí. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Cuál es el tribunal de Cristo? Algunos dicen que es un tribunal en donde vamos solamente a recibir recompensas. No se va a juzgar a nadie por sus obras. Como nos había dicho en 1 Corintios capítulo 3, el que sembró obras con oro, plata, en piedras preciosas, madera, hojarasca, heno, van a ser probadas por el fuego. Algunos se van a consumir, obviamente el heno, la hojarasca, la madera, pero los otros van a perseverar. Dice, el que sufra pérdida, pues no va a recibir recompensa. Dice, pero ninguno va a perder su salvación, sino va a entrar en el reino de los cielos. Ese es un tribunal que juzga la intención de mi corazón. ¿Ok? Pero ¿será ese al que se refiere aquí? No sabemos. Hay dos posiciones. Lo digo nuevamente para que tengamos en la mente de que el Señor dice que va a traer toda obra que nosotros hayamos hecho, sea buena o sea mala, a juicio. Obviamente, cuando yo me pongo a cuentas con el Señor, y el Señor me perdona, cuando el Señor me perdona, es borrón y cuenta nueva. El Señor no me va a decir, si te perdono, pero vas a ver cómo te va a ir en el tribunal. Ahorita estás perdonado, pero después no, no. El Señor cuando perdona, perdona. Dice, yo voy a echar fuera tus pecados. Pero ya como cristiano, yo tengo que entregar cuentas de lo que hago en mi cuerpo. El Señor me ha encomendado una obra, me ha dado un talento, y por eso está en la parábola de los talentos que el Señor entregó a sus siervos para que trabajasen de acuerdo a lo que le dio a cada uno. Y está en las parábolas de las minas, que a cada uno de sus siervos les dio también el Señor una mina, que habla de un dinero que el Señor ha entregado a sus siervos, del cual son responsables. En conclusión, ¿qué tiene que ver este asunto aquí? Que debemos serle agradables al Señor, de todo momento. Primera de Corintios 5:10. En este momento quiero volver a retomar este versículo que vimos anteriormente, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiero que por favor leamos, como también nos dice en Romanos capítulo 14, cuando nos está hablando acerca del tribunal de Cristo. En el versículo 8, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El tribunal de Cristo Este es un tribunal en donde los cristianos van a ser juzgados. Yo tengo certeza y fe de que mis pecados han sido perdonados con el Señor cuando le entregué mi vida. Pero también vivo con un temor en mi corazón, no un terror, no un pavor, sino un temor, sabiendo que tengo que entregar cuentas de lo que el Señor me ha dado. Ahora ya sé que el Señor es su misericordia. Si yo he desperdiciado mi tiempo ya como cristiano, si yo como cristiano no he hecho lo que tengo que hacer, porque todos fallamos muchas veces, y me pongo a cuentas con el Señor, y empiezo a trabajar lo que tengo que hacer, el Señor va a tomar en cuenta esas cosas. Pero saben, es elemental que nosotros vivamos con temor. De hecho, lo dice aquí en el versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea manifiesto a vuestras conciencias. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Qué quiere decir esto del temor del Señor? Como dije, no es un pavor, es un temor reverente. Es un temor como le tenemos un temor a nuestro Padre, para amarlo, para no ofenderlo, porque le amamos. Y nuestro Padre Celestial no es como los padres terrenales. Hay gente que ha tenido padres muy buenos y gente que ha tenido padres muy malos. Yo conozco personas que tuvieron problema en recibir el Evangelio porque hablaban del amor del Padre, pero sus padres fueron unos terribles padres y entonces no podían imaginarse a otro Padre Celestial como mi Padre terrenal, malvado, egoísta, intolerante, no sé. Pero el asunto es que nuestro Padre es un Padre Celestial amoroso, que nos ha demostrado su amor hacia nosotros, dándonos a su Hijo a morir por nosotros, su Hijo amado a morir por nosotros, para darnos vida a nosotros. Entonces el temor que le tenemos es porque no lo queremos ofender, porque no tanto porque nos va a pegar, no tanto porque nos va a condenar en el infierno, que eso lo tenemos que tener también pendiente y presente. El Señor dijo, no le tengas miedo al que mate el cuerpo, es lo único que puede hacer. Pues es gran cosa, sí, pero es lo único que puede hacer. Más bien teme a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Sí tenemos que saber con quién estamos tratando. Nuestro Padre Celestial es nuestro Padre Celestial, pero es el Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el cual se va a doblar toda rodilla. Así que tenemos que tener un temor, y dice aquí, yo voy a comparecer ante el tribunal de Cristo, por esa misma razón yo trato de serle agradable a Él. ¿Por qué? Porque yo sé que estar con Él es mucho mejor. Y saben, lo que el Señor pide de nosotros solamente es que sepamos negarle a nuestra carne sus deseos para que podamos vivir en la gloria del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es el reino de los cielos? Dice la Escritura que es vida, paz y gozo en el Espíritu Santo. Toda ley y todo mandamiento del Señor se cumplen. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Son cosas hermosas, son cosas agradables, son cosas que uno dice, oye, amor, gozo y paz, pues ¿quién no quiere unas cosas así en su vida? Es lo que realmente el corazón humano desea. Está gritando, la humanidad está gritando porque quiere eso, pero cuando se lo está ofreciendo el Señor, no lo quieren tomar de la mano de Dios. ¿Por qué no lo quieren tomar de la mano de Dios? Porque no se quieren arrepentir de sus malos caminos. Como dice Juan 3, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la verdad, el mensaje, la luz de Dios, con todas sus riquezas vino al mundo. Pero los hombres amaron más sus obras malas, sus tinieblas, su pecado, que lo que Dios les está ofreciendo. Dios les ofrece riquezas y ellos dicen, no, pero yo me quedo con mi corrupción y con mi pecado. Y como eso prefieren hacer, amaron las tinieblas más que la luz, aborrecen la luz y rechazan a la luz y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas por Dios. Porque Dios no nos va a dar lo que nos va a dar a menos que nosotros entreguemos nuestra carne. Por eso dice la Escritura, cuando dijo el Señor Jesucristo anunciando el Evangelio, dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, pero no te va a ser de ningún beneficio si no te arrepientes, si no te conviertes. Ahora, si te arrepientes y te conviertes, alégrate y gózate porque el reino de Dios se acercó a ti. No tuviste que salir a buscarlo, no tuviste que cruzar el mar, no tuviste que subir al cielo. El cielo bajó a tus pies para que tú puedas caminar en ese camino, a tu nivel. Es más, el Señor enterró la mano y te arrancó de la tierra, del hoyo donde estabas tú de desesperación, del lodo cenagoso, dice la Escritura, para enderezar tus pasos y ponerlos sobre la roca. Pero tienes que entregar tu vida podrida, tu vida pecaminosa. Es lo que nos está diciendo aquí, en el temor de Dios. Porque no hay trato con Dios a menos que yo le entregue mi vida. Por eso es que dice la Escritura que un corazón quebrantado Dios no lo desprecia. Yo puede ser que llegue delante del Señor diciendo, Señor, es que yo he hecho de mi vida un desastre y no sé qué hacer. Perfecto, ahí estás ya en el lugar correspondiente. Cuando el Señor dice en Isaías, venid y entremos a cuentas, el Señor abre el libro. Y al ver yo las cuentas, ay Dios mío, ¿qué hago? Si te arrepientes, yo te perdono, te borro la cuenta. Pero no puede ser que el Señor me borre la cuenta y yo me vuelva atrás y pensar que la cuenta se me sigue borrada, porque ¿saben qué sucede? El Señor vuelve a abrir la cuenta. Ay, ay, ay. Así es como nos dice la Escritura que es. Si yo de corazón no me arrepiento delante del Señor, el Señor vuelve a abrir la cuenta. Así que yo tengo que, por eso, vivir en este temor. ¿Y saben qué? Yo le tengo temor a mi carne pecaminosa, que en cualquier momento toma control. Me desespero, gimo queriendo ser revestidos por esa habitación celestial, porque esta habitación terrenal me está hundiendo. Yo necesito luchar en contra de esto para poder salir a flote. Y esa lucha no termina nunca. Es más, yo diría que cuando más viejos nos hacemos, la lucha se hace mayor. Porque empezamos ya a acostumbrarnos, empezamos a tener excusas. Bueno, es que estamos todos luchando, es que todo, bueno, todos ahí va, le hacemos como podemos. Y puede que entremos en una conformidad que no es de Dios. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también os sea a vuestras conciencias. Aquí el apóstol Pablo vuelve a retomar un tema que ya lo había estado hablando anteriormente, en donde está de alguna manera defendiendo su posición, su ministerio, algo que va a ser también más adelante en los siguientes capítulos, porque estaba siendo criticado y acusado por aquellos que venían detrás de él, descreditando su ministerio. Entonces dice aquí Pablo, nosotros por este temor persuadimos a los hombres, y a Dios le es manifiesto lo que somos nosotros. Él sabe quiénes somos. Pero también dice, espero que ustedes sepan quiénes somos nosotros. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es esto. No es que estemos tratando de recomendarnos nosotros para que presentarnos una buena imagen de nosotros ante ustedes, sino más bien estamos explicándole lo que nosotros somos para que ustedes tengan una respuesta con orgullo que darle a aquellas personas que vienen a atacarnos a nosotros. O sea, aquellos que dicen, oye, y Pablo, él no es apóstol. Que ellos digan, no, ¿cómo uno va a ser apóstol si fundó la iglesia donde estamos nosotros? O sea, el apóstol Pablo les había dicho, yo no necesito carta de recomendación con ustedes. Habíamos visto que las cartas de recomendación se utilizaban en aquel entonces. El mismo Pablo daba cartas de recomendación a otras personas. Dice Pablo, pero yo no necesito carta de recomendación porque mi carta de recomendación son ustedes. Yo fundé la iglesia. Lo que demuestra que soy apóstol es que está ahí una iglesia fundada y ustedes creen en Cristo y ustedes han entregado sus vidas a Cristo. Ahí está la prueba de mi ministerio. Entonces aquí les está diciendo lo mismo. No necesitamos, ¿no?, que nos estemos tratando de recomendar con ustedes, sino para que ustedes tengan argumentos que darles a aquellos ¿Qué dice aquí? Que andan con apariencias. ¡Wow! ¿Saben? Esto es importantísimo. Porque hay muchos ministerios que trabajan en apariencia. Hay gente que para hablar y mostrarse espirituales actúan de cierta manera. Solamente hay que ver la forma en la que caminan, en la forma que levantan la mano, en la forma en que hablan cuando dice, y me habló el Señor. Ay, 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 ¿verdad? Es como, qué espiritual. Hay una forma en la que yo pudiera hacer y mostrar a la gente algo que no hay. Y ese Señor en el Sermón del Monte lo ataca fuertemente. Cuando uno hace las cosas para aparentar delante de los demás. Dice, yo no ando en apariencias, dice el apóstol Pablo. Nosotros no andamos en eso, sino de corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo criticaban de que estaba loco. Que tenía alucinaciones, que era un fanático, porque andaba trabajando demasiado. ¿Para qué se esfuerza tanto este amigo? Está loco. Pero aquí dice, bueno, algunos dicen que estoy loco, pues si estoy loco para Cristo. Porque hay algunos que dicen, ¿verdad? Cuando uno ve a un cristiano así, con un fuego así, y que anda trabajando para el Señor, que ese fanático. Y una vez escuché yo un pastor que dijo, ¿sabes qué es un fanático? Alguien que ama a Cristo más que tú. Bueno. Está fuerte eso, ¿verdad? Porque está sirviendo al Señor con todo su corazón. Y dice, si estoy loco, es para Cristo. Pero si estoy cuerdo, es para ustedes. Porque les estoy hablando con cordura, está diciendo aquí el apóstol Pablo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. este versículo se ha utilizado mucho como para dar una razón por la cual tenemos un ministerio. El amor de Cristo me constriñe para hablarles a ustedes de Cristo. Y qué bonito es decirlo así, pero eso es sacar un poquito el versículo fuera de contexto. No es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. ¿Qué dice el versículo? Vamos a leerlo nuevamente. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. ¿Pensando qué cosa? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Hoy acabamos de recordar la muerte de Cristo celebrando la Santa Cena. Cuando realmente nos ponemos a pensar lo que esto significa, nos debería de llenar de constreñirnos del amor de Dios, de decir, Señor, tú, el creador del universo, el que dijiste solamente sea la luz y la luz fue, el que las cosas que están aquí las hablaste en existencia. Yo tengo en mi computadora como un screensaver que está allí pasando todo el tiempo, con fotografías de la NASA, de las galaxias. Me gusta mucho ver fotos del espacio. Y me quedo impresionado de las cosas que hay ahí. Nebulosas que miden varios miles de años luz, de longitud. ¿Saben lo que es eso? Lo que tarda la luz en viajar de un punto al otro. Viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Te das 7 vueltas y media a la Tierra en un segundo. Y yo quedo pensando, wow. Imagínense ustedes, y esa es una nebulosa que está por allá, ¿vale? Y cuando uno ve el Dios que hizo todo esto así, por su pura palabra, Él mismo tomó carne para venir a morir por mí, dar su vida por mí, que soy un pecador rebelde, aún como cristiano, que no merezco nada absolutamente, vino a dar su sangre por mí, a recibir escupos en la cara, golpes que le arrancaran la barba, latigazos, y luego subir a esa cruz. Diciendo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado porque no saben lo que hacen. Dice aquí, el amor de Cristo me constriñe, dice el apóstol Pablo. Pensando esto, que si Cristo murió, luego todos murieron. ¿Ahora qué se refiere aquí que todos murieron? Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, Cristo murió y todos mueren. Pero ¿saben qué? Aunque Cristo murió y todos mueren, y Cristo resucitó y todos resucitan, esto no se le aplica a toda persona, sino a aquella persona que viene y entrega su vida a Jesucristo. Y recibe a Cristo como su Salvador. Y en ese momento, ese sacrificio de Cristo se le imputa en su vida. De otra manera, aunque Jesucristo murió y resucitó por él, no le hace ningún efecto en su vida. Aquí lo que Pablo está diciendo, el amor de Cristo me constriñe en saber, darme cuenta que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Altísimo Todopoderoso, murió para que todos murieran con Él. Para que, como son reos de muerte por el pecado que han cometido, mueran en Él. Y, así como Él resucitó, vivan en Él. ¿Saben? Este es el mensaje más tremendo. No tanto es que Cristo murió para que yo ya no tenga que morir y sigo vivo. No, Cristo murió para que yo muera. No para que yo viva. Murió para que yo muera y resucitó para que yo viva. Porque si Cristo no resucita, dice la Biblia que estamos todavía en nuestros pecados. Pero resucita para que yo tenga una vida nueva en Cristo Jesús. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Bueno, leamos el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quise leer este versículo 17 para darle luz al versículo 16. Cuando dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, ¿cuál es el de aquí en adelante? Del momento que ya somos cristianos. Del momento que ya conocimos a Cristo, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, ¿qué sucede? A nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué quiere decir? Bueno, el apóstol Pablo sabemos que él no conoció a Jesucristo personalmente en su ministerio. El apóstol Pablo, mientras era Saulo de Tarso, no tuvo interés en conocer a Jesucristo. No lo conoció. Conoció de él, escuchó hablar de él. Y cuando escuchó hablar de él, lo vio como un rebelde, como un impío, que estaba atacando el judaísmo. Y se propuso en su corazón acabar con la obra que había hecho, acabar con el movimiento que había empezado. Y empezó a perseguir a los cristianos. Este era el Pablo que conoció a Jesucristo según la carne. Mucha gente conoció a Jesucristo según la carne. Muchos de los que no se habían convertido todavía, Tal vez muchos de los que los crucificaron o gritaron crucifícale, cuando Pedro les predicó en su primer mensaje y les dijo al autor de la vida, ustedes lo mataron. Aunque ya estaba predeterminado por Dios que él muriera, ustedes mataron al autor de la vida. Y ellos dijeron, ¿qué hacemos ahora? Arrepiéntanse. Ustedes conocieron a Jesucristo según la carne. Ahora arrepiéntanse y ya no lo van a conocer así. Lo van a conocer de una forma diferente. El apóstol Pablo lo conoció de una forma diferente. Nosotros también, tal vez algunos de ustedes, bueno, yo mismo, conocí de Jesucristo anteriormente. Yo iba a la iglesia y veía a un Cristo crucificado con una cara larga, entristecido, y para mí era un Cristo derrotado. Yo conocía a un Jesucristo que en mi mente era diferente. Yo veía que la gente se golpeaba el pecho, que caminaba de rodillas aún para llegar a adorar al Cristo, al Santo, no sé. Pensaba, bueno, ¿será que Cristo les está pidiendo que hagan eso? Porque pues, lo están haciendo para Él. Porque lo conocía según la carne. Y no se me antojaba mucho. Aunque de niño quise acercarme a Dios, cuando vi esa situación dije como que no, perdí la atracción. Hasta el momento que me cayó en mis manos una Biblia y empecé a leer la palabra de Dios, que yo jamás había leído la Biblia, me di cuenta que leí un versículo que decía, si tu hijo te pide un pan, ¿tú le darías una piedra? ¿O si te pide un pez, le darías una serpiente? ¿Verdad que no? Y tú, que eres malo, ¿sabes dar buenas cosas a tus propios hijos? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar buenas cosas cuando le pidamos? Yo dije, esto es diferente, este es otro Cristo que yo no conocía. Yo conocía a un Cristo según la carne. Y cuando le entregué mi vida, ahora ya no le conozco así. Ahora conozco a un Jesucristo de amor y de misericordia que ha resucitado para darme vida. Un Dios que me perdona. La gente cuando se burla de Jesucristo y del Evangelio, conocen a Jesucristo según la carne. Pero nosotros ya no le conocemos así. Es más, no solamente a Él, a las demás personas, a nuestros amigos, a nuestros parientes, a la gente que nos rodea y las cosas que están alrededor nuestro. Antes cuando las conocíamos según la carne eran otra cosa. Y ahora que conocemos a Cristo, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya no los conocemos así. Los valores han cambiado. Por eso quise leer el versículo 17, porque viene pegado al argumento. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Qué hermoso es esto. El que está en Cristo es una nueva criatura. Cuando le dijo Nicodemo al Señor, bueno, no hizo la pregunta, pero le quería preguntar, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? El Señor le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Pero ¿cómo? Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre siendo viejo ya nacer de nuevo? No se trata de ese nacimiento. Se trata de que tienes que nacer del agua y del espíritu, del arrepentimiento, y tienes que nacer espiritualmente. Tienes que nacer espiritualmente, Nicodemo, porque lo que es nacido de la carne es carne. Y lo que has leído del Espíritu es Espíritu. Para entrar en el reino de los cielos, tienes que vivir una vida espiritual. Y no puedes en la carne, porque lo que es nacido de la carne es carne. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Ha nacido en el Espíritu ya, por fe. Porque ha entregado su vida al Señor. Y en ese momento hay un proceso que Dios hace en nuestra vida. Y uno dice, ¿qué cambió en mí? ¿Qué cambió? Que acaba de nacer el nuevo yo. La nueva criatura que Dios ha hecho, que es un bebé en el principio, que Dios lo empieza a crecer y empieza a madurar, pero que es algo que inmediatamente, en ese momento, todas las cosas son nuevas. El sol brilla mejor, el cielo está más azul, el pasto está más verde, ¿verdad? Y todo está mejor. ¿Por qué? Porque en ese momento ya tenemos paz con Dios y todo cambia. Porque todas las cosas son hechas nuevas. Qué tremenda cosa de parte de Dios que hace nuestra vida. Y dice aquí, y todo esto proviene de Dios. Aleluya, claro que sí. Bendito sea el Señor. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense, ¿quién fue el que nos reconcilió con Dios? Él mismo. ¿Quién inició el proceso? Él. ¿Quién empezó la llamada? Él. ¿Quién empezó a tocar puertas y a derribar situaciones y a mover la tierra para que yo llegara delante de Él? Él mismo lo hizo. Él nos reconcilió con Dios por Cristo. Y nos dio, dice Pablo, el ministerio de la reconciliación. Ahora a nosotros nos encargó que hiciésemos esto también. Que Dios, este es el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso el apóstol Pablo dice, esto me constriñe, esta realidad. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios no se hace ciego a la realidad. Pero al poner los pecados en Cristo y Cristo querer llevar nuestros pecados a la cruz, que eso es lo que le constriñe a Pablo y nos constriñe a nosotros, es el amor de Dios, que Dios escogió hacer esto. Ahora nos hace a nosotros depositarios de este ministerio de la reconciliación. Nos encargó el ministerio o la palabra, depositarios de esta palabra, logos de la reconciliación. Así que somos ahora embajadores, ahora tenemos un mandamiento de parte de Dios. Hemos sido depositarios, ministros, y ahora tenemos un mandamiento. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, dice Pablo, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Wow. Dice, el Señor está hablando por medio de nosotros. ¿Saben qué maravilla es que Dios nos ha escogido a nosotros para llevar la palabra? Cuando nosotros nos quedamos callados, el Señor dice, no, yo te estoy dando a ti el privilegio de hacerte embajador. Te he hecho embajador, no te puedes quedar mudo. No te puedes quedar inactivo, eres embajador mío. Te he encargado la palabra de la reconciliación. Y dice Pablo, bueno, él, siendo siervo fiel, dice, así que os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, imagínense esto, nuevamente nos va a constreñir esto. Al que no conoció pecado, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Él tomó nuestro asiento en la silla eléctrica, nada más que aquí algo mucho más doloroso, la cruz, para darnos su asiento en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo no nos va a constreñir esto en nuestro corazón? Para llevar nosotros este mensaje también a los demás. Reconcíliense con el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ciertamente en ella encontramos tesoros abundantes, Señor. Y Señor, gracias por este amor tan grande que tú has tenido por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles, a vivir en temor, agradándote en todo, Señor. O para vida o para muerte, Señor. Sea que vivamos o sea que muramos. Que aprovechemos el tiempo que nos queda en este tabernáculo, Señor. Esperando con nuestra mirada en el cielo, Señor. Para recibir de ti aquella morada eterna, Señor. Y estar siempre contigo en el reino tuyo, Señor. En nombre de Cristo te damos gracias. Amén.